En esta era digital los datos abundan, nos rodean, somos parte de la información.
Por eso, en Infodatos te contamos sobre los temas cotidianos que nacen a partir del análisis de mucha, muchísima información.
Soy Leo Oliva, periodista.
Y yo, Gustavo Guevara, infografista.
Bienvenidos a Infodatos.
Los números detrás de las noticias, en los Andes Podcast.
En este primer episodio de Infodatos tenemos un primer entrevistado. Bienvenido, Jorge Ricardo Ponte, arquitecto patrimonialista, investigador, divulgador científico y sobre todo un profundo conocedor de la historia de Mendoza, así lo describo yo. ¿Está bien esta descripción?
Sí, está bien, soy un ciudadano, un citadino de Mendoza.
Bien, y viene como un desmitificador de historias de Mendoza. En este caso, el tema que nos ocupa es los árboles. A ver, ¿qué mitos existen sobre los árboles en Mendoza?
Bueno, el primer mito es creer que los árboles existieron siempre. Es decir, que Mendoza siempre fue una ciudad arbolada. Sí. Vamos a empezar, digamos, por la verdad. Ese Mendoza era una ciudad como puede haber sido San Luis o como era San Juan antes del terremoto, con calles muy angostas. Calles de unos 9,40 metros más o menos, casi sin veredas. Cuando habían veredas eran de 50 centímetros, por ahí.
Pero 60. Esto que es la Mendoza colonial, ¿no?
La Mendoza
siglo
colonial.
Siglo XIX.
Del siglo XVI hasta el siglo XIX.
O sea que los árboles llevan mucho menos tiempo que nosotros.
Exacto, los árboles son nuevos en Mendoza. Pero según la mitología, los árboles han estado siempre. Esto ha llevado a que hay un libro de Carlos Fuentes, el mexicano, donde habla de Mendoza y cuenta una anécdota de San Martín. Entonces dice, y vamos llegando a Mendoza, la ciudad más arbolada del mundo, y nos espera el general San Martín. Es decir, en la época de San Martín no había árboles. Es decir, árboles hubieron siempre, pero en los patios y jardines de las casas. ¿No es cierto? Porque las casas eran de varios patios. ¿No es cierto? En el primer patio normalmente habían plantas ornamentales, en el segundo patio habían frutales, en el tercer patio había parrales y en otros patios habían viñas, hortalizas, etc. Entonces, esta era la casa típica de la época de la colonia, lo que nosotros llamamos la casa pompeyana. Es decir, tiene un zaguán, ¿no es cierto? Y se accede por un zaguán a un primer patio, que es el patio de la familia, y daban las habitaciones, que si ustedes conocen la casa, el Palacio Urquiza
en Buenos Aires.
No, en el Palacio en Entre Ríos. ¿No es cierto? El Palacio Urquiza es así, ¿no es cierto? Entonces las habitaciones dan una galería, y esa galería, ¿no es cierto?, se vuelve a cerrar con otro zaguán y pasa al segundo patio. Tan es así, les cuento una anécdota que no tiene que ver con los árboles, pero sí tiene que ver con los patios. Yo una vez, yo le hice la única entrevista que se le hizo al arquitecto Daniel Ramos Correa en el año 1983.
Es el constructor de edificios emblemáticos de Mendoza.
Exacto,
¿no?
El gran arquitecto de Mendoza, ¿no es cierto? Una sola entrevista fue publicada de él, que se la hicimos para una revista de Buenos Aires que se llamó la revista Suma, un número dedicado a Mendoza. Y bueno, costó muchísimo hacer la entrevista porque desvariaba mucho, él se iba por las ramas, etc. Y entonces, en un determinado momento yo le pregunto, don Daniel, ¿usted de cuál Correas es? Porque hay unos Correas chilenos y hay unos Correas de Mendoza. Entonces me dice, yo soy de los Correas del primer patio. ¿Por qué? Porque todos se llamaban Correas. Pero en el primer patio era la esposa legítima y los hijos legítimos. Ese es el primer patio. El segundo patio era la servidumbre. Entonces eran los hijos que el señor tenía con las sirvientas. Y el tercer patio era el patio de los esclavos, que también llevaba el nombre de los Correa. Entonces esto, y seguramente, ¿no es cierto?, ha sido una manera. Él era un oligarca y un aristócrata, ¿no es cierto? Entonces, esto de decir yo soy de los Correas del primer patio.
Claro, yo soy de la familia, digamos,
legítima.
Legítima, pura.
Y eso se ve, por ejemplo, los Suárez. Ustedes ven que los Suárez, que es una familia criolla, hay muchos Suárez negros. Porque también, es decir, sin ir más lejos, me acuerdo de una de las de la Suárez. Hay morocho, mucho morocho, y hay rubio y de todo en los Suárez. Y esto viene, ¿no es cierto?, de qué patio provienen.
Familias de distintos patios.
Distintos patios, pero siempre, ¿no es cierto?, con un mismo patrón.
Ricardo, lo traigo de vuelta a los árboles. Sí. Esto quiere decir que Mendoza, los árboles de Mendoza tienen menos de 150 años, digamos. Los árboles tal como los conocemos
hoy. El primer indicio de la plantación de árboles data de 1873.
¿A dónde?
En un planito que hay en la Junta de Estudios Históricos, ¿no es cierto?, donde en un rinconcito arriba, entre la calle Belgrano y Colón, ahí el proyectista dibuja un nuevo sistema de riego para la ciudad, porque Mendoza, desde 1561 hasta hoy,
sí,
se toma agua de las acequias. La planta potabilizadora de Alto Godoy viene una acequia que viene desde el río Mendoza, que es el canal Civil.
Exacto.
¿No es cierto? Una acequia abierta. Entonces, desde aquella época hasta hoy, tomamos agua de las acequias. Entonces, una ciudad que siempre tuvo que planificar, ¿no es cierto?, por dónde iban las acequias que llevaban el agua potable. No solamente el agua potable, sino el agua potable y de riego para esos patios, para la chacra, para los árboles frutales y para la quinta que estaba normalmente en la casa.
¿Y a quién se le ocurrió que en esa red de acequias se podían poner árboles, digamos, para que bebieran de ese agua?
Entonces, en la ciudad colonial, los árboles estaban en esos patios y las acequias entraban por cualquier manera. Entraba en una punta, salía por acá, salía por la otra. De manera tal que era probable que en una calle, cuando uno cruzaba la calle, y eso hay planos que lo demuestran, el que tenga inquietud puede consultar un libro mío que es un clásico, se llama Mendoza, aquella ciudad de barro, donde ahí va a ver, ¿no es cierto?, los planos de las acequias en la época colonial, y cruzaba, podía cruzar en un mismo tramo de calle dos acequias. Esto, imagínense, acequias de tierra, calles de tierra, lo que significaba que era un barrial de aquellos. Bueno, un personaje importantísimo en la historia de la ciudad, que va a ser el agrimensor Bayofé, que va a venir, ¿cierto?, a consecuencia del...
Perdón, ¿no era ingeniero?
No. Pero volvamos de vuelta, ¿no es cierto?
Se caen todos los mitos.
Volvamos, ¿no es cierto? Todos los sanrafelinos, por favor, borren, claro, borren los carteles o que dice ingeniero Bayofé, ¿no es cierto? No, el título de él era agrimensor. Había estudiado en Lille, Francia, y es la primera vez que llega un agrimensor que ha estudiado agrimensura. Lo cual, Mendoza existía un cargo... diríamos en el cabildo, se llama el agrimensor de la ciudad, pero no eran agrimensores, eran idóneos. Bueno, esta es la primera vez que llega un tipo a Mendoza que sabe de agrimensura y tiene aparatos, etcétera, que sea. Bueno, esto para contar, sí, otras cosas. Él tiene mucho que ver con el tema del terremoto.
Pero tiene que ver con los árboles también.
Pero tiene que ver con los árboles, porque si bien es cierto que este plano, ¿no es cierto?, no dice quién en 1872-73 el plano, no dice quién, a Bayofé se le ocurre un sistema muy interesante. Yo creo que es Bayofé, pongo fichas en que es Bayofé. No hay ningún cartel que diga que sea otra persona, ¿no es cierto? Pero es muy lógico porque es muy racional lo que él hace. Él cambia el sistema de riego de la ciudad. Porque no era solamente riego, sino que era un sistema de provisión de agua potable.
Y eran las cañerías de antes.
Las cañerías, cuando no habían cañerías, uh-huh, ¿no es cierto? Entonces, este hombre cambia el sistema y organiza una cosa muy racional, por eso yo creo que es él, que es un... Él se le ocurre, aprovechando la pendiente de la ciudad, porque esto es muy importante, Mendoza es una ciudad muy importante y nunca se habla de eso, es una ciudad con una fuerte pendiente. Por eso cuando hablan de
la pendiente, que es de oeste a este.
La pendiente es de sur oeste a noreste. Entonces Mendoza es un plano inclinado. Ese plano inclinado geográficamente se llama glacis, un glacis, ¿no es cierto? Eso, ese plano inclinado, ¿no es cierto?, significa que entre la toma, por ejemplo, del agua en el río Mendoza y la plaza fundacional hay 220 metros
de diferencia
de altura y hay 20 kilómetros, lo cual significa que hay una pendiente que del 1%. Esa pendiente es la que permite que el agua circule. Por eso cuando hablan del tema de la ciclovía y todo, digo, obvio que en una ciudad que tiene pendiente, la ciclovía no puede tener la lógica de un plano liso.
O sea, sin pendiente.
Sin pendiente. Claro. Entonces hay que pensar en la pendiente de la ciudad para planificar la ciclovía, cosa
que no se ha hecho.
Hay que pensar.
Y aquellos primeros árboles supuestamente...
No, entonces este sistema que organiza este hombre... Pensando
El agrimensor Bayofé,
que lo hace pensando en el declive, ¿no es cierto? Es una acequia que entra a mitad de manzana y que va atendiendo a cada uno de los... De los frentistas, ¿no es cierto? Y los va atendiendo para provisión de agua potable y de riego. Esa acequia, el agua que no se utiliza, es recolectada por otra acequia que por primera vez las hacen paralelas a las veredas. Entonces, hay una acequia que entra acá y otra acequia que entra acá. Son dos acequias proveedoras y hay acequias que son recolectoras. Entonces se va armando todo un sistema donde en las márgenes de las veredas va una acequia proveedora y en la otra margen va una acequia recolectora. Esto es 1872. En 1876...
Perdón, o sea que se aprovecha el agua que no se utiliza en los domicilios, ¿no? Con que, esa otra, esa que, segunda...
La sobrante, el agua sobrante.
Se recupera el agua.
Se recupera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 1876 empieza a llegar el agua corriente domiciliaria. ¿A dónde llega? No llega a los barrios populares, llega exactamente al plano de la nueva ciudad, que es donde estaba planificado esto, porque esta planificación se podía hacer...
¿Qué sería el centro y la quinta sección de hoy?
No. Es solamente el cuadrado de 8 por 8 manzana que está entre Colón, Las Heras, Belgrano y San Martín.
Ah, bueno.
Sí. En ese polígono de 8 por 8 manzana, ahí se planifica este nuevo sistema de acequia.
Ahí han estado los primeros árboles, entonces hoy los árboles más antiguos.
Ahí aparecen los primeros árboles.
Donde estarían estas cinco primeras plazas de Mendoza, donde está la Independencia y la otra.
Exacto.
Este es el infodato de hoy. Hay 40.000 moreras en las calles de Ciudad y Godoy Cruz. Son casi la mitad de los árboles que hay censados.
Los árboles son parte del ADN de Mendoza. Sin embargo, una curiosidad.
Nadie sabe
cuántos árboles hay en la provincia, a pesar de la importancia que tienen.
De algunos datos que existen y curiosidades, sabemos que cerca de 40.000 son moreras, siempre remitiéndonos a estos dos departamentos, a Ciudad y Godoy Cruz. Unos 20.000 son fresnos, divididos entre americanos y europeos. Y cerca de 9.000 son paraísos.
Son quizá las especies más predominantes, ¿eh? Entre todos alcanzan más o menos el 70% de los árboles que hay en estos departamentos, que son los únicos que han hecho censos completos.
El restante.
Digamos, las especies restantes, ¿cuáles son? Acacia visco, paraíso común y sombrilla, tipa, álamos y una treintena de especies más.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? En 1866 empieza a llegar el agua corriente domiciliaria. ¿Y a dónde llega? Llega a las inmediaciones de la Plaza Independencia, es decir, donde Bayofé ha planificado este nuevo sistema. Entonces, las acequias ya no son necesarias para proveer de agua potable, pero sí son necesarias para proveer de agua de riego. Entonces, a los mendocinos de aquel tiempo dijeron, ya que tenemos acequia, ¿qué tal si plantamos árboles?
¿Cuáles fueron las primeras especies?
Bueno, la primera especie fue una especie de crecimiento muy rápido que se llamó el álamo de Carolina.
¿Los famosos carolinos?
Los famosos carolinos, que están en la Villa 25 de Mayo, si alguien quiere ver cómo eran los carolinos.
En el sur, en
San Rafael. Este árbol fue un árbol de muy rápido crecimiento. ¿Qué pasa? ¿Se imaginan Mendoza, no es cierto, en ese momento una ciudad que ha vivido siempre en los confines del desierto, no es cierto? Bueno, tener arboledas y túneles de sombra en la ciudad. Ahora, esta dicha va a terminar pronto, porque en 1896 va a ocurrir un hecho muy importante, que es, primero, el Censo Nacional de 1895, el segundo Censo Nacional de 1895, porque el primer censo, obviamente, es de Sarmiento.
Hizo Sarmiento, claro.
¿No es cierto? Obvio, ¿quién iba a hacer esto sino Sarmiento? Entonces, había previsto que cada 10 años hubiera un censo, pero tardaron...
Un poco más.
¿No es cierto? Entonces, el segundo censo se hace en 1895. Sarmiento también tiene que ver con el tema de los árboles, porque hay dos vertientes que entran aquí. Por un lado, a fines del siglo XIX, el gran modelo es París. París que está arbolando las calles y las avenidas. Entonces, está viniendo, por un lado, el modelo parisino del boulevard. Y por otro lado, tenemos la suerte que está Sarmiento. Sarmiento estaba embajador argentino en Estados Unidos y le escribe a los mendocinos, y les dice, hagan como en Nueva Inglaterra.
¿Y por qué no se lo dice a los sanjuaninos?
Porque yo creo que hay dos cosas que envidio de San Juan. Uno es Sarmiento y otra es la tonada de Volveré siempre a San Juan, que me parece la mejor. Bueno, y Sarmiento yo creo que él quería ser mendocino, digamos. Nació en San Juan, pero él, su corazón lo tenía acá en Mendoza. Entonces le escribe a los mendocinos y dice, hagan como en Nueva Inglaterra, que primero plantan los árboles y después construyen los edificios. Bueno, entonces esa nueva ciudad empieza a tener árboles, pero la vieja ciudad no tiene árboles, porque todavía son las calles angostas, etc. Hay que ensanchar la ciudad, tener las veredas. Hay otro tema con el tema de las veredas, ¿no es cierto? Bueno, en 1895 los datos dicen que la ciudad más mortífera de la Argentina es Mendoza. Entonces se preguntan, ¿por qué? ¿Qué pasa en Mendoza? Entonces,
ahí va a decir que los árboles se convirtieron en una trampa mortal para
transeúntes. Voilà, voilà, dicen los franceses. Entonces, Emilio Civit, que en ese momento era ministro de Hacienda del gobierno de Francisco Moyano, convoca a un higienista que se llama Emilio Coni para que evalúe qué está pasando en Mendoza, por qué Mendoza tiene este nivel de mortandad. Que
¿Había una estadística de cuántas? ¿Habrá una estadística? Ya que estamos en Infodatos, ¿no?
Obvio,
¿Cuántos pudieron aplastados por ramas de árboles?
No, es por ahí. El tema es más grave porque, ¿qué había pasado? La gente se moría muchísimo en Mendoza porque tomaba agua de las acequias. Y las acequias se habían transformado en un sistema de cloacas. Entonces la gente, en vez de tener pozos ciegos, ¿no es cierto?, tenía cloacas a cielo abierto.
Apareció la epidemia de cólera.
Aparecieron todas las epidemias, ¿no es cierto? Es decir, la cólera es la anterior, pero bueno, se imaginan tomar agua de las acequias y las acequias, la gente... Entonces, ¿qué pasaba? La parte de arriba de la ciudad, la ciudad alta, por ejemplo, toda la zona de Juan B. Justo, la avenida Juan B. Justo era zona de conventillos. Entonces, todo eso, ¿no es cierto?, largaban a las acequias, las aguas servidas, las lavazas del baño, todo, y eso iba y lo tomaba la gente en la cuarta y en la tercera, se morían como moscas. Entonces, ¿qué dice? Aparte de eso, los álamos carolinos largan hojas, son de hojas caducas, entonces eso se podría en las acequias, entonces las hojas podridas. Entonces, ¿qué dice Coni, que era un médico higienista? Dice, ¿la solución cuál es? Cortar los árboles de la ciudad. Esa es la gran noticia del siglo XIX, ¿no es cierto? Que va a ser el día que
Se nos cae un cuadro ahora, el de Coni, porque si Coni sacó todos los árboles...
No, pero el tema es así. Coni propone, ¿no es cierto?, sacar los árboles de la ciudad. Erradicar todo. Y eso se conoce en el periodismo mendocino, se conoce con el nombre de la Guerra de los Carolinos. Que precisamente uno de los actores centrales de esta Guerra de los Carolinos va a ser el diario Los Andes. Que Los Andes va a defender, ¿no es cierto?, va a defender los carolinos frente a Emilio Civit y Coni, que quieren erradicar los carolinos de Mendoza. Entonces,
¿para ubicarnos en qué año?
Estamos hablando de 1896, que fue un año clave porque también va a ser el año que a fines del año 1896 se va a plantear, ¿no es cierto?, la creación del Parque San Martín, que en ese momento se llamó Parque Público del Oeste. Entonces, esta es una guerra que se va a declarar en tablas, digamos.
Quería saber eso. ¿Quién ganó la guerra al final?
Claro. ¿Por qué? Porque por un lado, ¿no es cierto?, los Andes va a ganar la guerra esta de que los árboles no saquen los árboles. Porque los Andes, ¿qué dice? Escúcheme, si el problema son las acequias, en realidad el problema es la falta de cañerías. Pero Civit, ¿no es cierto?, no iba a gastar dinero en poner agua potable que no luce. Entonces él dijo, yo tengo 1.000.000 de pesos, ¿y para qué lo destino? ¿Para hacer cañería de agua potable o para hacer un parque y que Mendoza me recuerde toda la vida? Entonces decide hacer un parque, porque ya lo dice un álbum de homenaje a Emilio Civit de 1910, que dice, mientras Mendoza tenga su parque, Civit tendrá su prestigio. Entonces él no quiso poner el agua corriente domiciliaria, entonces que la otra solución era erradicar los carolinos. Que finalmente los árboles se quedaron en la ciudad, pero los carolinos se erradicaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que era un árbol que tenía muchos problemas con las raíces y después también tenía muchos problemas con las ramas. Si ustedes van a la Villa 25 de Mayo, van a ver que el carolino es un árbol que tiene prácticamente las ramas paralelas, ¿no es cierto?, a la calzada. Entonces, eso era peligroso también, etcétera. Hay anécdotas en Mendoza al respecto.
Ricardo, para cerrar, lo traemos al presente, que son 130, 140 años después de esta guerra de los carolinos. Hoy no hay una guerra, pero sí hay por ahí una batalla para ganarle al deterioro constante del arbolado público de Mendoza. Hay muchos diagnósticos hechos de años de abandono, etcétera. Y bueno, nosotros dijimos al comienzo de este capítulo de Infodato que ni siquiera sabemos cuántos árboles tenemos en Mendoza. ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted, no como ingeniero agrónomo, sino como patrimonialista del arbolado Mendoza?
Bueno, yo me voy a recurrir a una frase de Daniel Ramos Correa, que era un hombre, digamos, era un artista y era un tipo con una gran sensibilidad. Y él decía, Mendoza parece más linda de lo que es porque los árboles tapan la mala calidad de la arquitectura que tenemos. Y es cierto, porque todas las ciudades, la hermosura de las ciudades le da la homogeneidad, ¿no es cierto? Todas las ciudades que son lindas en el mundo son homogéneas. Homogéneas por el color, homogéneas por la textura, por el tratamiento, homogéneas por la altura. Siempre la homogeneidad es lo que da la belleza de las ciudades. Mendoza no tiene ni respeto por la altura, ni respeto por la arquitectura. Hace lo que le pinta, ¿no es cierto?, con los frentes. Uno pone una cosa. Pero tenemos la mano mágica de los árboles que nos dan esa homogeneidad que no tiene la arquitectura y que tapa y que va atando, ¿no es cierto?, y que hace que Mendoza parezca una ciudad más linda de lo que realmente es.
Y que integra la ciudad.
Y lo integra, ¿no es cierto? Y todo el mundo dice, ¡ay, qué hermosa ciudad! Ahora, otro mito que también, no podemos terminar esto sin un mito, el mito mayor que es, todos cuentan...
El mito bomba.
No, todos cuentan, ¿no es cierto?, como cierta, lo que se llama una leyenda urbana. ¿Cuál es la leyenda urbana? Esa leyenda que dice que un viajero que mirando la ciudad desde el Cerro de la Gloria dijo, qué buena idea haber hecho la ciudad en el medio de un bosque. Y eso es una mentira, ¿no es cierto? Porque le han ido cambiando, a mí me la han contado con todos los personajes posibles, desde los doctores suecos que vinieron a hacer la operación del corazón en Mendoza, hasta por poco Sarmiento que lo había dicho. Es decir, es una leyenda urbana, ¿no es cierto?, que a alguien se le ocurrió que era simpática y le han ido cambiando los personajes, el Robert Kennedy, cualquiera, ¿no es cierto? Siempre te la cuentan como son las leyendas urbanas, ¿no es cierto?
Que la han puesto en boca de muchos.
Claro, ¿no es cierto? Dice, a mí me lo dijo un amigo que a su vez se lo contó el primo. Bueno, esto que es una leyenda urbana, bueno, es también una buena idea, ¿no es cierto?, simpática, ¿no es cierto?, pero también es un mito.
Bueno, con este último mito que Jorge Ricardo Porte nos tira abajo, ya bajó varios cuadros, bajó varios mitos, nos despedimos. Muchas gracias.
Gracias a ustedes y bueno, hay que seguir con esto porque esta, es decir, la conciencia de la historia de la ciudad es lo que nos da memoria y nos da pertenencia, ¿no?
Bueno, Ricardo, muchas gracias por haber participado de este Infodatos y como siempre aprendiendo cosas de usted.
Así termina este episodio de Infodatos, los números detrás de la noticia. Soy Leo Oliva.
Y yo, Gustavo Guevara. Te invitamos a escuchar más capítulos en Spotify y en todas las plataformas de los Andes.